Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Afición pecadora, bienvenidos al Fogón Informativo. Arrímense, arrímense, que está calientito y listo para servirse en la boca del señor San Cristóbal, la corneta.
ahí está también en la boca del señor Videgaray. La corneta está aquí para servirles y para entretenerles y para hacerles felices, para llenarlos, dejarlos satisfechos de haberse enterado de todo, absolutamente todo, lo que realmente importa en este mundo. Hablaremos de qué, ni sé.
Vamos a hablar de varias cosas, mi estimado Estaca. Tenemos algo muy interesante en este programa. Pero fíjate que lo que más me sorprende del contenido que tenemos hoy para todos ustedes es esta declaración que deja en claro que Claudia Sheinbaum, aún jefa de gobierno de la CDMX y precandidata a la presidencia de la República por el partido que la al que representa, que es Morena, es la funcionaria, la política más honesta que haya conocido este país. De verdad.
Quiero reconocerlo.
Me pongo de pie y aplaudo a la doctora Sheinbaum. No me pongan eso. Ahorita lo van a escuchar y van a ver que no estoy mintiendo.
Pero quiero reconocerlo. O sea, yo, Eduardo, la verdad, pocas veces estamos de acuerdo, el señor Videgaray y yo.
Casi
no,
nunca.
Esto no es una porra. No es una, darle una palmadita a la doctora y pues aceptar que pues, tiene buenas posibilidades de ganar la presidencia. No es eso. En verdad es una mujer honesta, es una mujer que dice las cosas.
Que dice la verdad, son, Dice la verdad.
Y me tengo que poner de pie y
bravo,
y decir,
doctora
Claudia,
Sheinbaum.
Estoy de acuerdo con usted.
Escuchen bravo, estas doctora. Declaraciones que hace, perdón, la doctora Sheinbaum acerca de su gabinete, del grupo de trabajo que ella misma conformó. Y que los define de esta manera, con la mayor honestidad en la política que yo haya escuchado en 53 años de vida que tengo. Adelante, doctora.
Miren, todos los de mi gabinete, todos y todas son decepción.
Todos y todas. Decepción tras decepción.
Cada
tras
uno decepción. De ellos es decepción.
Nosotros no variamos este audio, nosotros no...
No hicimos nada, así lo dijo Claudio Sheinbaum.
Vamos a oírlo otra vez. ¿Todo su gabinete es qué, doctora?
Miren, todos los de mi gabinete, todos y todas son decepción.
Se pudo haber dicho lo mismo diciendo que son excepcionales, ¿no?
La importancia de pronunciar bien el idioma español.
De excepción, o sea, excepcionales.
De excepción.
Fuera de serie.
Pues si lo juntas es decepción. Todos son decepción.
Decepción. Todos son decepción. Pues sí, es
no
que hay decepción. Que ir a pausa. Es importante. Ahora,
gracias, doctora Sheinbaum.
Las encuestas.
Fíjate que yo, perdón que te interrumpa, yo estaba pensando que Noroña era nuestra mejor opción como presidente desde el punto de vista de la comedia, exclusivamente, ¿no? En este momento. Digo, yo en lo personal creo que sería un buen presidente Noroña, pero Claudia Sheinbaum nos puede dar el mejor humor que existe, que no es el humor negro. El mejor humor que existe es el involuntario. Y aquí lo acaba de demostrar. Imagínate un sexenio lleno de declaraciones de estas en las mañaneras.
Peña nos tenía muy acostumbrados al humor involuntario. Se
nadie
le
lo supera.
El pastel, tiraba la banda presidencial, el tiempo en elástico.
10 minutos, un minuto, no menos, como 5. O sea, esas cosas que hacía Peña de humor involuntario no han sido superadas por nadie.
No, seguirá
siendo.
Impunidad. Pero, ahora a preguntarle si podría, doctora Sheinbaum, definir al gobierno actual en una sola palabra.
Decepción.
Sí, yo creo que muchos estarán de acuerdo con usted.
Eso sí ya fue el mal hora del Estaca.
Haciendo una
edición arbitraria, alevosa, sacando de contexto.
El mal hora del nuevo, que me ayudó a que la doctora Sheinbaum nos dijera qué opina del gobierno actual. Oye, pues estaba viendo encuestas entre Marcelo y Claudia Sheinbaum.
Ajá.
Y la verdad es que la intención deja muy en claro que sí, parece ser que sí es Claudia. Oye, y luego la actitud con el gobernador este Durazo.
Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora.
¿Qué tal, cabrón? O sea, le pone una zarandeada, güey, porque Y Noroña explicó, tu querido Noroña se explicó por qué se había enojado.
Él estaba ahí junto.
Claudia Sheinbaum. Y estaba ahí junto y ya explicó también en un video, que no sé si tengamos el audio, yo creo que no, pero lo que sucedió, que bueno,
sí, sí está.
Que tienen a personajes ahí gritando la Claudia Sheinbaum, pero por ahí alguien se abocó a mejorar el audio para que se entendiera bien lo que le está diciendo Sheinbaum. Y el lenguaje corporal, está la doctora con el puño sobre la mesa, la otra mano apuntándole con el dedo a la cara, y la cara adelantada, como hace alguien que te va a golpear. O sea,
se ve enojadísima la doctora.
Pero además de todo, ya con una cuestión...
Dice, ya estoy harta, pero no sabemos de qué estaban discutiendo. Tenemos el audio como un poquito más limpio.
A ver, ¿tenemos si a Noroña? ¿Tenemos primero a Claudia?
A ver, Noroña,
¿tenemos a Noroña explicando lo que pasa?
Claudia también cumplió el acuerdo, llegó sola, y se enfrentó, le tocaron las huestes, al parecer, de Marcelo. Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra, como se dice, literal. Y hostilizaron a Claudia a la entrada. Pues está ahí, las notas, le gritaron, piso parejo. La hostilizaron.
No la hostilizaron, le gritaron, pues las
pues sí,
gritan,
no, de
todas
de
las porras
hostil.
Que llevan todos los políticos. Pero la actitud de Claudia Sheinbaum, ella yo creo que ya se asume, porque esto, yo vi una
clara
cuestión de incluso prepotente, o sea, apuntándole con el dedo amenazante, ya sabes, con la viéndote por abajo de la ceja como quien te va a golpear o como quien te puede hacer un daño real.
¿Cómo crees que va a ser
eso? No, bueno, pero a ver, perdón.
No, bueno,
yo solamente estoy hablando de lo que vi en un video y el lenguaje corporal de Claudia Sheinbaum es más que amenazante.
Mira, aquí es el audio.
Me respetas y ya estoy cansada. Así, o sea, en un tenor de bastante prepotente, ya como que yo soy, ¿no? Yo ya con el poder acá metido hasta la cocina.
Mira, aquí está la llegada de Claudia Sheinbaum y cuando estaban los marcelistas diciéndole esto.
¡Pito parejo! ¡Pito parejo!
¿No es un insulto?
¡Pito parejo!
Eso no es un insulto, ni es
tienes
para
razón,
que se enoje.
No es un insulto.
El piso parejo es una cosa que todos los mexicanos queremos para que sea una cuestión, digamos, en igualdad de circunstancias. Y la reacción de Claudia Sheinbaum me parece, me indica mucho quién es y qué es lo que está pensando en estos momentos, Claudia
Es
Sheinbaum.
Que eso no es piso parejo, porque ella llegó sin porra y los demás sí. Uh-huh. A eso es justamente lo que está reclamando. Los que están reclamando a la Claudia están incurriendo en justo lo que están pidiendo que no suceda. Es una gran contradicción.
Aquí el asunto es que yo veo cómo bocabajeó, sobajó, ninguneó.
Alfonso Durazo, eso sí. Pero estamos de acuerdo en que si se pide piso parejo, se tiene que respetar el piso parejo. Y ella, por lo visto, había un acuerdo previo.
Yo estoy hablando de la actitud de Claudia Sheinbaum, no de los gritos.
Pero si están pidiendo piso parejo y no lo respetan, yo entiendo su enojo.
Bueno, sí. Pero Claudia Sheinbaum ayer, o en ese video, perdón, mostró una cuestión de prepotencia absoluta.
No, de molestia. Eso no es prepotencia, es molestia. Porque además es de igual a igual, jefe de gobierno contra gobernador.
Y a mí me respetan. Y la manera, además de todo, en que el gobernador se doblegó, o sea, le faltó nomás hacer una reverencia hacia atrás, viendo al piso y decir sí.
Es que puede ser la próxima presidente.
No, fíjate, ya vi, pero... Ya,
yo sé que esto
ya vi
no tiene
cómo
nada
lo que
ver.
Es el poder a la gente.
Por favor. Mira.
¿Cómo no?
Cuando a mí la gente me pregunta cómo soy en el sexo, les contesto.
¡Pito parejo! ¡Pito parejo!
Bueno, pues ahí tienen. Entonces, Claudia Sheinbaum, pues sí, se enojó mucho, pero dice que su gabinete es una decepción. Está bien. Y ahora, ¿qué es el chinín y las gruesas? El desayuno de Andrés Manuel, que presumió en la mañanera, nos va a decir qué desayunó. Cosa que, francamente, señor presidente, a mí, me vale 3 cacahuates lo que haya desayunado.
¿No te interesa comerte una gruesa? Esta acá me sorprende.
Que se la come el presidente, parece
se comió una gruesa y un chinín. A ver, presidente, ¿qué fue lo que desayunó?
¿Saben qué? Voy a desayunar. Un chinín. Ahí se los dejo de tarea. Es la mantequilla de los pobres. Es un chinín. No uno, dos. Con unas gruesas. Y ahí también se los dejo de tarea.
Esas gruesas nos van a ser útiles.
Que le aproveche la gruesa o las gruesas que se va a comer, señor presidente.
¿Qué es un chinín? Es
la mantequilla de los pobres.
Eso dice, pero me imagino que es en Tabasco, ¿no? Pues bueno, sí. Luego les decimos que caramba es un chinín, que nos lo dejó de tarea el presidente.
Qué bueno que desayune rico el presidente, este.
Ya, es un, es, no un, fruto de, es un fruto de temporada que se cosecha entre los meses de junio y agosto allá en Tabasco.
Ah, qué llaman,
ah, aquí lo estoy viendo, no, no, es abierto, parece que me dio un aguacate, pero yo nunca he comido chinín.
Oye, y aparte de la gruesa, dice que ahora sí se va a meter el presidente, a ver, ¿qué dijo? Dice, ahora sí me voy a meter, dice Andrés Manuel López Obrador.
No, ya veo la edición que va a ser el nuevo con
ahora
eso.
Ahora sí me voy a meter, necesito oír esto, a ver, ¿qué dijo el presidente?
Para declarar inconstitucional, yo dije, ahora sí me voy a meter.
Unas gruesas.
Ya valió chorizo.
Bueno.
Señor presidente.
Ya valió barriga, señor.
Señor presidente, ni modo. ¿Qué le hacemos?
Claudia Sheinbaum asegura que se irá tranquila del gobierno de la Ciudad de México porque se queda un gran equipo. Martí Batres asumirá la jefatura de gobierno.
No sabes
de la
tranquilidad
CDMX.
Que me da que Martí Batres se quede como jefe de gobierno.
Es el secretario de gobierno. Era la opción natural. Es el secretario de gobierno de la CDMX. Suerte a Martí Batres en esta gestión.
Un personaje porril, por decirlo menos. Bueno, ok, no,
me parece muy
eso,
sensato,
¿eh?
Y un hombre preparado e inteligente, Martí Batres.
Sí.
Y para nada me parece porril. Es más bien de la intelectualidad de la izquierda.
Claro, claro.
No
claro.
Es porril.
Pero bueno. No, qué bueno que a ti te parezca así, a mí me lo parece, pero bueno.
Pues es que estás mal informado, no conoces bien a Martí.
Ah, ok,
ya ves
bien.
Que es hasta ecológico, bueno. Lleva su comida en topper para no gastar.
Exacto. No, y la leche, ya saben, ¿no? Pero bueno.
¿Quién más? Floyd Mayweather se suma al aplauso a Claudia Sheinbaum. ¿Te cae? Adelante, Floyd Mayweather.
Venga. ¿Floyd?
Floyd.
Claudia. Massive, crazy boxing class in Mexico City.
En la Ciudad de México, la clase masiva de box.
Todos te amamos. Todos te amamos, Claudia. Así como le dice Floyd Mayweather a la señora doctora Sheinbaum. Bueno, y Marcelo Ebrard está proponiendo algo muy interesante. Habla del futuro de México y es sumamente alentador. Él quiere ir por lo que él llama el segundo milagro mexicano. Adelante, canciller. Ah, bueno, el canciller dice que está entrando mucha inversión extranjera a México, como nunca, por cuestiones también circunstanciales en el planeta, la guerra en Ucrania, la rivalidad china con México, y que estamos en una posición privilegiada en México para favorecer el ingreso de mayores capitales
y
que detonen
estamos.
Nuestra economía.
Mira, yo no sé si han escuchado el terminajo en inglés nearshoring. Offshore es quiere decir que vamos a mandar las fábricas, si fuéramos a Estados Unidos, no sea China. Está en ultramar, ¿no? Más allá. Bueno, pues el nearshoring lo que sucede, lo que es que muchas de estas empresas dicen, pues aquí tenemos México juntito. Y México, que tiene una gran capacidad de maquila, tiene una gran capacidad de producción, tiene una gran capacidad, pues para poner fábricas en México, tendría que estar ahorita, ahora sí que aprovechando al 100 este asunto del nearshoring y trayendo toda la inversión posible. Marcelo Ebrard está apostando a realmente revitalizar ese asunto y hacerlo prioridad de su gobierno si es que llega a la presidencia, cosa que sería realmente muy beneficiosa para que la economía de México realmente se recupere y realmente crezca. Entonces, eso
es
hablando
muy oportuno,
Ebrard,
y tiene razón,
muy
me encanta. Y es un poco también lo que está haciendo allá en el norte el gobernador Samuel García y la verdad
de Musk.
De Musk y de otras empresas.
No, Samuel García de Musk.
Quisiera, güey.
Nada más eso le falta.
Pero sí, México está sentando las bases de tranquilidad y seguridad económica y jurídica para que las grandes empresas puedan traer su dinero a México, invertir, generar empleos y traer derrama económica.
Esa será la gran apuesta de quien sea, o bueno, más bien debería de ser la gran apuesta de quien sea.
Ya está haciendo, eso ya está sucediendo.
Por eso, pero este sexenio ya está acabando. El sexenio que entra tiene que ser un sexenio en donde realmente se enfoque el presidente o la presidenta o el presidente.
Es alentador. Lo que yo estoy viendo en México, contrario a lo que decían los detractores de la 4T, es sumamente alentador en el plano económico. México está despuntando en el mundo. El dólar está en 17 pesos, güey. Eso es algo increíble.
Eso está bien. Sí, está muy bien.
¿Sabes a quién no le gusta? ¿A quién? A la gente que recibe remesas.
No, pues claro que no. Pero bueno, ni modo.
Porque el dólar...
Ya lo decíamos ayer, no todo el mundo puede ganar. O sea, tampoco la industria turística, por ejemplo. O sea, hay muchas industrias que se ven afectadas. O sea, los exportadores, por ejemplo, pues tampoco les conviene, ¿no? Pero bueno,
Hugo Sánchez en los deportes quiere hacer dupla con Mario Carrillo en el banquillo del Club América. dos directores técnicos en el América al mismo tiempo, un presidente y un vicepresidente, ¿o qué es esto?
Pero ¿a poco Hugo Sánchez aceptaría trabajar en equipo con alguien?
Hugo Sánchez sí, pero Mario Carrillo...
Más allá
Carrillo,
de su ego. Más allá de Hugo Sánchez y su ego.
Hugo, ego y Mario en el banquillo no caben. Adelante, Hugo Sánchez.
Lo que tienen que hacer es buscar técnicos mexicanos y que tengan...
¿Dónde están los técnicos mexicanos?
¡Aquí está uno! Aquí está uno.
Joven, ahí no entro en la...
Ahí está Mario,
no entro
en la lista de joven. Si Mario Carrillo va a la América, yo estaría dispuesto a ir de asistente ahora, de Mario.
¿Qué? De asistente, de chalán.
Pues Hugo, es más, cada vez que oigo hablar a Hugo está pidiendo que lo dejen entrenar.
Dirigir ya lo que sea.
Alguien déjelo, ¿no?
Sí, a ver si alguna escuela lo puede dejar dirigir el equipo de sexto A.
Oiga, ¿o no será que ya todo el mundo dice, pues de plano Hugo Sánchez, ni, o sea, no hay manera, que hueva, no? O sea, no podemos dejar que caiga en manos de Hugo Sánchez el equipo.
Yo creo que no, pues ya lleva un ratote. O sea, ¿se acuerda cuando fue lo del el bicampeonato de Pumas? Pues ya van a pasar 20 años, hace casi 20 años de eso.
O sea, a lo mejor ya nomás dice, ay, viejo panzón de payaso, ya no lo vamos a traer, ¿no?
No,
nomás,
¿no? Se acuerda que era el niño de oro. Ya llovió, ahorita sobre mojado.
Niño parece que trae en la barriga, o sea, parece que está embarazado.
Sí, hago cuentas y ya van a ser, ¿eh?
Y se ve que come bien.
¡Provecho!
Bueno, damas y caballeros, Miley Cyrus es en este momento la favorita para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón 58.
Muy bien.
Y en la sexta sección del día de hoy, el graffiti de la antigua Roma demuestra que los humanos no cambiamos, que seguimos siendo igual de inmaduros que hace 2000 años. Exactamente lo mismo.
Ya te he dicho que tanto que dices que me criticas porque dibujaba yo penes en todos lados, y a veces es una cuestión antiquísima, güey.
No, está solo. No, está solo. No.
Oye, de hace 2000 y ayer que no les dimos la nota de el pene de piedra que encontraron en un antiguo castillo español que era el mejor amigo de un guerrero. No era un juguete sexual. ¿Sabes para qué hacían con ese pene de piedra? Con eso afilaba su espada. No, con eso afilaba su espada. Con su pene de piedra.
Con el pene, órale, eso sí que es de hombres.
Sí, era una cuestión medio mágica acá, de la imbuía de la fuerza del pene de piedra, y entonces su espada era una espada potentísima con la cual abatía a sus enemigos y les gritaba, ¡toma esta polla! ¡Trágate esta polla!
Esta polla durísima.
Y les clavaba la espada.
Sí. Bueno, así damas es. Y caballeros, y ahora sí necesito de su apoyo. Y necesitamos mi esposa Sofía Rivera Torres y un servidor que voten por ella. El día de ayer, bueno, Sofía incendió la casa de los famosos, se convirtió en el centro de la misma, en el ojo del huracán, como a ella le gusta estar. Y qué barbaridad, qué ratingazo le está dando Sofía y todos los desmadres que ha armado en la casa de los famosos. Pero el día de ayer, tras un evidente complot, que por cierto debería de estar penalizado, tras un evidente complot, salió nominada Sofía Rivera Torres y se va a tener que enfrentar ni más ni menos que a Poncho de Nigris y a Sergio Mayer.
Chan, 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 chan. ¿Sabes qué? Yo creo que todas las personas que estén escuchando este programa y se den cuenta que estos hombres están de alguna manera ejerciendo o tratando de ejercer un control porque creen que ellos como hombres deben... de tener ese lugar, ejercer un control sobre la casa. Sofía es la única que se ha atrevido a romper esa hegemonía, a darle
ese heteropatriarcado,
un golpe a ese pequeño feudo de no, pero es en serio, poder masculino, y le está dando un puñetazo en la nariz al machismo. Entonces, si usted comulga con el machismo, pues vote por alguno de los otros dos güeyes. Si usted realmente es una persona que piensa que las mujeres han sido digamos robadas de su real posición en esta sociedad y en este pequeño microcosmos de la sociedad que es la casa de los famosos, pues en ese caso apoya a Sofía, ya, así de fácil.
Exactamente, sí, apoye usted a Sofía. Quiero decirles una cosa muy clara, baja el fondo, es Sofía.
Así como es Claudia.
Es Sofía, efectivamente.
No le hagas eso a Sofía, güey. No le hagas eso a Sofía.
Es momento de apoyar. Es momento de las mujeres. Oh. Es momento de apoyar. y es momento
pero
de acabar con
eso. ¿Cómo el nombre de tu esposa con eso?
Oye, la doctora,
o sea, de veras, no, muy mal.
Me parece muy bien.
Muy mal.
Y es momento de las mujeres. Yo lo he venido diciendo desde hace muchos años y me parece increíble, digno de aplauso, que haya puesto la discusión de micromachismos y de heteropatriarcado inamovibles en la palestra, sobre la mesa, y hablar de ello. Me parece...
Además, los otros güeyes ya creen que ya la tienen toda, nomás porque son el de Nigris y el otro de acá. O sea, pues, es momento de enseñarles que ya se la pelaron. Además, viejos guangos, ya, o sea, todos operados, ridículos. ¡No! O sea, voten por ella, no por esos güeyes, los de siempre.
Gracias, don Moñigo, gracias. Tiene usted todas las razones. Usted siempre tan atinado, de verdad. Y quiero agradecerle a las hordas de mujeres que han estado apoyando a Sofía en todos lados, de verdad, muchísimas gracias, las que le han ido a gritar, las que la apoyan en redes sociales, las que han estado votando. La votación se lleva a cabo únicamente entre las 9:30 y las 12 de la noche, este día de hoy, jueves, viernes, sábado y domingo. Solamente entre 9:30 y 10 de la noche hay que votar en la Casa de los Famosos. TV, me parece que es. A ver, déjame darles correctamente la información porque no la vaya yo aquí a cajetear y ahorita esto sí que es importante, entonces denme un minuto. Y así es, aquí está, ya lo tengo. En la Casa de los Famosos. Chale, ya lo perdí, soy un idiota. TV. Gracias, aquí está. Ya lo tengo. La Casa de los Famosos. TV. Es que ya estoy grande, güey. Y no he dormido, cabrón. O sea, ¿sabes el estrés que me generó ayer? ¿Qué programón, de verdad, el que pasaron ayer en la noche? Como bien dijo mi querido René Franco, fue la noche de Sofía. O sea, se ha vuelto el eje alrededor del cual todo gira en la Casa de los Famosos. Iba a ser un agarrón de miedo, la verdad. Mis respetos a la producción y demás. Y pues háganos el paro, voten ustedes por Sofía Rivera Torres para que siga en la Casa de los Famosos. Miren, está llegando un mensaje que dice: todos los corneteros debemos apoyar a la esposa de Videgaray, a Sofía Rivera Torres. Muchísimas gracias a todos los que lo hagan, pues voy a estar eternamente agradecido. Y no, güey, el que me está escribiendo, no, es que no quiera que regrese a la casa, yo quiero que regrese, pero que regrese ganadora y contenta. Lo que pasa es que tú no quieres que regrese, ¿no? Claro que quiero que regrese, la extraño horriblemente, pero la quiero ver regresar con una sonrisa. De cualquier manera, pase lo que pase, va a salir contenta porque ha hecho algo muy bonito y es poner estos temas sobre la mesa. Bueno, ¿qué más tendremos en los espectáculos?
Bueno, y Alex Lora quiere armar un dueto con Peso Pluma para ver quién canta más pinza. Adelante, Alex.
Bueno, pues hagamos una rola juntos para ver quién canta más feo de los dos.
Me cae bien Lora.
Y sí, es que salieron por ahí unos audios de Peso Pluma cantando pues sin proceso, sin nada, sin filtro, sin maquillaje, sin nada. Y sí, la verdad, no es la voz más melodiosa, pero bueno, eso no quita que sea muy exitoso.
¿Qué le parece esa voz? ¿Cómo cantaría Lora?
Alex Lora, la verdad, ¿no? Es que también canta bastante feo, pero ha sido parte de la... Es más, yo creo que es el pilar sobre el cual se construyó el edificio del rock and roll en México. Punto. Y se acabó. Alex Lora con la piedra basal, que no cantaba muy bonito.
La piedra angular del rock mexicano, Alejandro Lora.
Le mandamos un saludo. Y Lucía Méndez cuenta detalles de su primera cita con el amor de su vida. Y nos habla de cómo sucedió el delicioso.
¿Quién es el amor de su vida? ¿Pedro Torres, no? ¿O a quién se refiere?
Sí.
A ver, vamos a ver qué nos cuente, Lucía.
Pedro Torres estaba gordo, tenía la nariz aguileña, feceaba, porque ya ves que fecea, ¿no?
Sí, cierto, sí, se está hablando de Pedro Torres.
O sea, estaba que me cae increíble. Gordo, nariz ganchuda y ceceaba, pero igual y andaba con Lucía Méndez.
Y aún así es el amor de su vida. También le quiero agradecer a Lucía, correcto, que ayer habló muy bonito de Sofía en la transmisión de la Casa de los Famosos México. Soy su fan. Bueno, y el top ten del día de hoy, por supuesto, también tendremos top ten. El top ten se va a llamar Ando tan roto que
mande por favor sus sugerencias @ la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Ando tan roto que
vivo como rey,
a chuparle los dedos a la gente.
¿Fuiste a Kentucky Fried Chicken a chuparle los dedos a la gente?
Sí, güey, a chuparle los dedos a la gente que sale. No, mira, es cuestión ecológica, para que no gasten en servilletas. La poquita grasita y un poquito de mugre que traían, ya con eso.
No, ¿saben qué? Ustedes dos, los dos, a mí me la persinan, ¿eh? Me la perisprado, pero con las dos manos, es más, manitas les faltan. Les voy a decir, miren, yo ando tan roto, yo soy mi propio jefe, ¿no? y ya me debo tres quincenas.
Ando tan roto que me quiero sacar el cachito. Bueno, mande por favor sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Y nosotros ahorita regresamos con más de estas porquerías. Además, viene el Día del Padre, ¿eh? Viene el Día del Padre.
¿Qué me vas a regalar?
Bon Vivant. Te voy a regalar tu... Ya te tengo tu kit Bon Vivant para ti regalado, güey. Porque regalé uno por ahí a un güey de Twitter. Pero para el Día del Padre hay promoción. Hay una rebaja importante en los kits Bon Vivant. Así que ahorita mismo vayan a Bon Vivants del mundo.
Güey, me muero de ganas de uno. De verdad, yo quiero hacer cócteles tan elegantes, fregones y deliciosos como los que tú preparas.
Aquí lo tengo.
Me ayudaría a tener mi kit Bon Vivant. O sea, es la primera vez que me vas a regalar algo de Día del Padre.
O sea, además de que le voy a dar un regalo, ¿qué tipo? Esto es la corneta, ahorita
pero,
venimos.
Pero es que es verdad, pero bueno, espérate, es que a la gente sí le interesa lo que acabas de decir de los kits Bon Vivant, ¿en dónde los pueden encontrar? Porque es un súper, súper regalo para el Día del Padre y ahorita está en oferta.
Vayan, Bon Vivant del mundo, ese es el, las redes sociales son Bon Vivant del mundo, en Instagram Bon Vivant del mundo, y bueno, pues tienen un sitio también, búsquenlo, y ahí hay una rebaja importante para el Día del Padre, hay entrega en todo el país, incluso en Estados Unidos, para los que nos estén escuchando allá, si alguien quiere comprar su kit Bon Vivant, en Estados Unidos también los vendemos, así que háganse del suyo, hay descuento importante de un porcentaje arriba del 20% en los kits Bon Vivant, está buenísimo, así que
oye,
aprovechen.
Y voy a defender tu honor. ¿Sabes qué dice Luis Maynes aquí? Maynes, no sé cómo se pronuncia.
Vamos a ver. ¿Ustedes qué apuestan? ¿Va a decir una fregadera o va a defender mi honor?
Voy a defender tu honor. Dice Luis, ahorita que no está Sofía, él está haciendo sus labores.
¿Ven? No iba a defenderlo, nada más iba a sacar una chingadera que igual se hubiera ido
no,
mal
Luis,
en Twitter.
No, Luis, de ninguna manera el señor San Cristóbal está teniendo que someterse a eso.
No,
cada quien, todos por
o
su
sea,
lado.
O sea, de veras, cuando vengo a México no llego a casa
no
de
dormimos
a sodomizarlo.
Juntos.
No voy a sodomizar a Eduardo a su casa, o sea, me quedo yo en mi casa. No,
bueno fuera, pero no, de ninguna manera sucede eso.
No, eso no
pero
sucede.
Pero somos muy respetuosos y sabemos que sodomitas no entrarán al reino de Dios, como dice la
nunca.
Canción.
Nunca, exactamente, así que por eso hemos evitado sodomizarnos.
Mutuamente.
Mutuamente.
Qué imagen, güey, qué horror.
Qué bruto, qué horror, güey. Bueno, sí, con no, esa no imagen es quédense. Espero que ya estén sentados a comer. Y ahorita venimos. Esto es la corneta.
Atención, topiles.
Sotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha. Pónganse el penacho y adoren a
la corneta emplumada.
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Politicati.
Nuevo, ¿ya resolviste el problema técnico que tenías para reproducir audios todavía? No me di.
No tenemos, no podemos. Estamos maniatados, pero les podemos ir platicando más o menos lo que ha sucedido con este escandalito, o pequeño escandalito que se armó en un evento en donde tenían que estar todas las corcholatas. Y bueno, pues alguien le gritó cosas feas a Claudia Sheinbaum cuando iba entrando. Según Gerardo Fernández Noroña, fueron las huestes, como él lo llamó, parecen como ejércitos atacantes, ¿no? De no sé, de unos o bárbaros. Las huestes, la ola de pagados que llevan los políticos ahí.
¿Tú no crees que hay gente que sinceramente cree que Marcelo es una buena opción o Claudia es una buena opción y genuinamente
no,
los apoyan?
Sin duda, pero yo creo que en estos eventos pagados, la mayor... ¿no? No, pero yo creo que la mayor parte que va ahí, porque la gente tiene que trabajar, ¿no? Y usualmente a esas horas, a las 12 del día en un martes, pues tienes que estar en tu chamba, ¿no? Si eres una persona, pues normal, y cuando digo normal es que tiene que comer tres veces al día, pues tienes que estar trabajando. Yo siento que estas personas... Correcto, yo siento que estas personas, o la gran mayoría de las personas que van a estos eventos, sí son pagados, pero eso no es una cosa nueva, es una cosa que ha sucedido siempre en la política de todo el mundo, no es porque sean de Claudio, de Marcelo, de la 4T o no, o sea, la neta es que estos güeyes que van ahí a gritar tres horas, ¡eso, pareja! Pues alguien les pagó,
una cosa que se le olvida a don San Cristóbal, dice que además de que puede haber gente que vaya de manera espontánea, también hay gente que va de manera pagada, seguramente, pero también hay otros que andan correteando un hueso, que dicen, ay, voy a apoyar a Marcelo y al rato me va a dar chamba en su campaña y en
Palacio Nacional. Ya me vi. Don Boñigo, también
pues sí,
trabajan a lo mejor para una oficina de gobierno, o trabajan para algún sindicato, o trabajan para algún lugar donde se les presiona, pues tienes que ir. Hoy no vamos a ir a trabajar, hoy van a ir todos, se van a subir este camión y van a ir a gritarle esta grosería a X político, ¿no? Eso es, así sucede, se llama acarreo. O sea, así pasa en la política, no nos hagamos güeyes. Pero bueno,
total, pero bueno, hubo un acuerdo.
Se enojó mucho Claudia Sheinbaum.
Al parecer hubo un acuerdo de lo que ha estado pidiendo Marcelo, que es piso parejo. Es decir, que nadie permanezca en sus cargos, porque desde la jefatura de gobierno pues se puede hacer una campaña pues con los recursos en general que tiene ese puesto. O desde
y fue Marcelo el que forzó la salida de los demás corcholatos, sí, de sus puestos. Sí. Él lo forzó, o sea, lo adelantó, dijo, yo me salgo, me bajo, y con eso trató de tomar ventaja y ganarle terreno a Claudia Sheinbaum. Estuve viendo algunas encuestas, números, pues, de intención de voto, y no, sigue bastante arriba de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum. La verdad es que no está teniendo el efecto que a lo mejor él había deseado. Lo que sí sucedió es que ya todos dijeron, yo dejo mi cargo, lo va a dejar Claudia Sheinbaum. Hoy amanecimos con la noticia de que nos deja aquí como jefe de gobierno a Martí Batres. Entonces, suerte con eso.
Oye, a ver cómo nos va. Un paréntesis. Hace dos días, la expresidente de Morena, Jacob Polensky, que en algún momento también fue candidata a la gubernatura del Estado de México, creo. Jacob anunció que ella también iba a contender por la... ¿Sigo al aire o ya me fui?
No, ahí sigues, te estamos oyendo.
¿Nuevo?
Te estamos oyendo, sí estás bien, te oyes, no pasa nada. Sí, te oímos, güey.
¿Hello?
Sí, te estamos oyendo.
Ah, caray.
Eduardo, te estamos oyendo. No, pues no lo estamos oyendo al güey. ¿Qué hacemos nuevo en lo que se desconectó algo ahí en la estación? ¿Me oyes a mí? Bueno, ¿por qué no ponemos una rolita y regresamos? Porque si no, no tiene chiste. Porque si no, yo nada más voy a dar un lado de la historia y sí quiero ir a las defensas de Eduardo de la 4T, porque pues ya saben, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos y venimos? Ponte una rolita. Baby, now and then I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived. Till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. Baby,
ya, perdón.
¿Ya estás bien, baby?
¿Me dejaste de oír o me seguía yo oyendo?
Te seguías oyendo, güey, pero bueno, luego ya desconectaste todo. Lo que sí es que no te veo y te quiero ver, te extraño.
Yo también te quiero ver, es que siento feo de hacer este programa sin ver tu carita piciosa de estaquita. Bueno,
exacto. Estoy en realidad por la computadora. ¿Quién sabe qué hiciste, güey?
No, ya, yo tampoco sé qué hiciste. A ver, yo no hice nada, nada más se cayó.
Quisiera
yo
hacer una petición pública de que alguna compañía, ya que el señor es tan marro, que no se quiere comprar una computadora.
No,
nueva.
ya funciona mi computadora, no fue un tema de eso.
No funciona, güey, te estás desconectando, no que te no, oigo, no te veo.
No es tema de la computadora, yo creo que es tema del señor Slim.
¿Por qué te sigo oyendo en la maldita computadora? Es lo que
no sé, porque no le ha cerrado, yo creo, a ver, ya le cerramos aquí, ahí está. Me tienes en pausa, pero no importa.
Eras tú, güey.
¿De qué estábamos hablando, güey? Ya se me fue la onda por completo. No estábamos hablando de la casa de los famosos.
No estamos hablando de la casa de los famosos.
Y de que voten por Sofía en este momento. Por cierto, nuevo, resolvió tu problema técnico. No me digas, pues nada más tienes que reiniciar tu computadora. ¿Qué está pasando?
Ah, ya sé, es que te tengo por el teléfono. Somos unos idiotas, güey.
¿Somos?
Ahora estás aquí, somos.
Yo no hice nada.
Se desconecta y ahora estás en el teléfono, bueno.
Pero bueno, estábamos con que Marcelo Ebrard y el piso parejo, que si todo mundo tenía que renunciar para... Y ya lo están haciendo. Y le estaba yo diciendo que Jacob Polensky anunció su candidatura a la presidencia, muy gaya. Y le dijeron, híjole, ¿qué crees? Fíjate que no, es por invitación. ¿Y a ti?
Pues sí...
Nadie te invitó. Tú.
Es que sabes lo que pasa,
no
que
estás
si no
invitada.
Vamos a acabar con una bola de porque Jacob Polensky, ¿qué oportunidad real tiene? Ninguna. Y lo único que va a hacer ese tipo de cosas es pulverizar los votos que podrían ir para una u otra corcholata y además de todo pues distraer la atención, porque ahí se van a trepar todos los güeyes que se les ocurra para meterse a la candidatura de Morena, y evidentemente hay alguien que no está de acuerdo con eso.
En 2018 Morena tuvo 30 millones de votantes, hoy va a tener 30 millones de candidatos a la presidencia, o sea, no puede ser que se sumen más y más, y luego desde la oposición también.
Como decíamos anoche, al rato en México vamos a tener más precandidatos que prepucios, güey. O sea, sí, muchísimo.
Y bueno, ambos son igualmente inútiles. Bueno, eso es lo que me toca a mí decir, que son totalmente inútiles. No los precandidatos, sino los prepucios. ¿Por qué me despojaron del mío sin preguntarme cuando era yo un bebé? Perdí la mitad de mi peso ese día.
Bueno, y entonces, si regresamos al cuento horrible de Claudia Sheinbaum, muy enojada, ¿Ahora no me oyes?
Sí te oigo, pero no tenemos esos audios porque la cabina está fallando.
No, pero regresando al cuento nada más. Entonces ya llegó Claudia Sheinbaum, se enojó mucho porque le gritaron piso parejo y demás. Y bueno, pues puso como, pues como chancla al gobernador Durazo, que era el encargado de organizar el evento, y le decía, a mí me respetan, ya estoy cansada, y le manoteaba y le señalaba con el dedo, y está, hay un still del video, un cuadro así, en particular, donde vemos a la señora Sheinbaum con los nudillos sobre el escritorio, inclinada hacia adelante, viéndolo por debajo de la ceja y con la quijada adelantada como quien te amenaza,
enchilada,
y apuntándole
enojada.
Con el dedo. No, pero o sea, es una actitud francamente, pues de yo aquí soy la que corta el queso, güey. Y el otro señor, de verdad, también es impresionante cómo se le cuadra de una manera, o sea, así, nomás le faltó, como les decía hace rato, caminar hacia atrás con la frente viendo al piso y alejarse lentamente pidiendo perdón. O sea, una escena de a mí me pareció un poco humillante, la verdad, y me parece que no es una actitud que debería de estar tomando una candidata, ¿no? Porque ella ya se está de alguna manera empezando a marear.
Wow. Pues mira, yo siento que...
A mí esa impresión me dio.
Tenía en realidad razón Claudia Sheinbaum, porque si lo que está pidiendo Marcelo es piso parejo y se había acordado llegar solos, sin porras,
sí.
Y llegan los que apoyan a Marcelo, pues es una contradicción, ¿no? Se está pidiendo piso parejo y no se está cumpliendo.
Yo de lo
ella.
Que estoy hablando es de la actitud amenazante, aplastante, prepotente, que le vi a esta señora que quiere ser presidente de México. Entonces, eso a mí como ciudadano lo que me comunica es, bueno, ya estoy viendo a la persona real, ¿no? Ya estoy viendo cómo es, cómo se va a desempeñar,
pues
y cómo
tiene,
se va a desarrollar.
Es una persona que se molesta cuando hay una injusticia. Eso me parece a mí
sí,
digno
claro.
de aplauso.
Sí, sí, eso y sobajar a una persona públicamente.
No lo sobajó públicamente,
carácter, ¿no?
estaba discutiendo. Bueno.
Claro. No, lo hizo muy bien, Eduardo. La verdad es que está muy bien.
Yo creo que
tiene
razón, Claudia, lo que estaba diciendo.
Está muy bien. Muy bien. Gracias.
Digo, cuando tú te enojas con Dexter, por ejemplo.
Ajá. Ah, pero es una situación muy diferente. Yo no quiero ser presidente de México.
Y Dexter
también le pide a
gritos.
Pues sí, bueno. Además, es una cuestión de broma y demás. Aquí estamos hablando de una funcionaria pública hablando con un gobernador en funciones.
Sí, entiendo.
Bueno,
son seres humanos. Se calientan también, güey.
No, pues si no estoy diciendo que no lo son. Lo que digo es que es un error. Y los seres humanos cometen errores. Pero lo que yo vi en ese video es un error de su persona pública. Así.
Oye, por cierto, vi una buena noticia. Dijo Marcelo Ebrard que él va a ir a todos los espacios a donde lo inviten. Así que en este momento oficialmente enviamos una invitación al ahora ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón a que venga a la corneta y nos platique qué haría si gana la presidencia de México. ¿Cuál es su propuesta?
Pues hace rato estábamos diciendo y ahorita les tendremos el audio de Marcelo Ebrard hablando de que él le apuesta al segundo milagro mexicano. A continuar haciendo de México un país productivo.
¿Cómo que
al
segundo milagro mexicano? ¿Qué quiere decir eso del milagro?
El milagro mexicano, pues es que lo que sucede es que acuérdese que hace un tiempo no se acuerda de algunas portadas de revistas del Economist, y así que en vez de naves voladoras eran sombreros y decía The Mexican Miracle, porque estaba creciendo la economía muy bien, o sea, en cierto momento la cosa iba bien y después pues, llegaron y la cagaron un poco y ahorita ya empieza a repuntar el asunto y entonces a lo que le apuesta a don Ebrard es si él es presidente,
oye, pero,
pues a hacer que eso continúe el siguiente sexenio, ¿no?
Pero el milagro mexicano, cuando la economía crecía en el orden de hasta el 8% anual,
sí.
fue lo que en México se conoció también como el desarrollo estabilizador. Fue en los 40, 50 y 60, o sea, hace muchísimo tiempo.
No, pero también hubo un milagro más reciente que se hablaba de que iba a explotar México y demás, ya saben, ¿no? Los que sabían gobernar y la chingada. Y entonces que de repente, ya estuvo Saving México.
Pero eso nunca fue el milagro mexicano. El milagro mexicano fue en los 40, 50 y 60.
Se hablaba, ok, está bien, pero se hablaba entonces de que íbamos a crecer muy bien y pues llegaron y la cagaron. Y luego, ahorita, lo que quieren hacer es que realmente resurja el milagro mexicano.
Ya resolvimos nuestros problemas técnicos. Adelante, Marcelo, cuéntanos qué vas a hacer si tú fueras presidente. ¡Oh, que ese no lo tiene! Me lleva la tiznada.
¿Ese no lo tiene?
Mal hecho con el trasero. Bueno, entonces tenemos a Claudia
Sheinbaum. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy?
¿A quién tiene problemas técnicos.
Es más, ¿qué tenemos? Dinos mejor eso. ¿Qué sí tenemos?
Todo
menos
ese.
Okay. Te podemos pedir todo. Bueno, te podemos pedir. ¿Qué se va a comer el presidente?
No, ok, va.
Porque eso también está interesante. El presidente nos dijo qué se va a comer el día de hoy. O bueno, qué se iba a desayunar el día de hoy. Dijo adelante, unas, presidente. No una, ¿eh?
Unas.
Unas gruesas.
¿Saben qué? Voy a desayunar. Un chinín. Ah, ahí se lo dejo de tarea. Este es la mantequilla de los pobres. Es un chinín. No uno, dos. Este, con unas gruesas. Y ahí también se los dejo de tarea. Bueno, y nos vemos mañana.
Muy bien.
Ay, es que esta habilidad que tiene López Obrador de vincular con el pueblo a través de estas palabrejas, estas cuestiones coloquiales, la comida y demás, lo han intentado imitar todos y a nadie le sale. Tú chúpale las gruesas a López Obrador, güey. O su chinín, lo que quieras.
Pero tenemos ya las ediciones nuevo o no de lo que
no, el presidente... No, güey, ¿a qué hora las iba a poder hacer si no tenía máquina?
No teníamos antes... máquina, no tenemos las ediciones porque está muy bonito.
Para mí la declaración del día, y la quiero poner desde hace rato, es la que hizo Claudia Sheinbaum, hablando con toda honestidad sobre lo que opina de su equipo de trabajo, que ella misma conformó, su gabinete. Adelante, doctora Sheinbaum, ¿qué son?
Miren, todos los de mi gabinete, todos y todas son decepción.
Decepción.
Todos son decepción. Decepción.
Excepcionales, o sea, fíjate, realmente buenos.
La importancia de enunciar correctamente, ¿no? Porque debe haber dicho decepción.
Decepción, pero bueno, no ves que está de moda hablar mal el español.
Son decepción.
Pero está de moda hablar, o no, entre los políticos mexicanos hablar mal es lo de hoy. Hablar con errores, diciendo palabras mal pronunciadas. O sea, mientras más ignorante suenes, más te quiere la gente.
No, eso no es verdad, de ninguna manera. Y
bueno,
aquí,
pues,
no lo hizo intencionalmente Claudia Sheinbaum, estoy seguro que se equivocó.
No, aquí se le fue decepción, y no estoy diciendo que lo sea, nada más, mientras más se hagan los que dizque hablan muy coloquialmente, mejor los perciben. Y lo saben, por favor, tomen ventaja de todo.
Yo le agradezco esta declaración a la doctora Sheinbaum.
Se llama populismo, por favor.
Güey, eso ya no es ver moros con tranchetes en todos lados, ya es una paranoia, se le fue, se le barrió.
Y me voy a comer un chiringuito, ¿qué era?
Un chinín.
Digo, aquí tengo unos chinines también.
A ver, si bueno, quieren. Es inevitable que esto surgiera. Esto es lo que nunca dijo el presidente López Obrador, es la mala leche del nuevo.
Ahora sí, me voy a meter. Unas gruesas.
Pues sí. Modo a ver. Que no se hiciera, ¿no?
Vamos a ser justos y darle contexto a cuando dijo el presidente, ahora sí me voy a meter. ¿A qué se refiere? ¿Estás listo nuevo? Adelante, presidente López Obrador.
Qué bárbaro.
Para declarar inconstitucional, yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con cinco. Con los cuatro.
Ok, sí, ya. La cosa es que hicimos una edición. Gracias, señor presidente. Muy interesante. Y bueno, pues.
No,
la
pero lo mataste en el mejor momento.
¿De qué va a decir? ¿De qué va a hablar?
De que estuvo. Él dijo que debe respetarse la independencia de poderes, pero que no le gustó una decisión cuando votaron en contra de.
Ah, esto es terrible.
Del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
¿Sabes qué?
Y sí dijo fue un error. Ahí sí me voy a meter. ¿Y qué fue lo que pasó? Adelante, señor presidente.
No se debe de meter ahí, señor presidente, es un poder independiente, pero bueno, a ver, échele.
Con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los cuatro votos. Entonces, si hablo con cinco...
Para que no se rechace su
propuesta. Uno por uno. No saben lo que me costó. Me costó porque ya venían actuando...
Con una idea en la cabeza.
Mal. Ya habían demostrado ser chuecos. Pero
porque no están de acuerdo conmigo.
Que hable yo con ellos. Para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco.
Caso,
pues con dos no pude. No, pues ya se los dejo de tarea a ustedes. Ya quieren toda.
Pues oye, con dos a ver. No pude. ¿Qué no se supone que
eso después de las gruesas?
No se supone que el presidente no tendría que estar de ninguna manera tratando de influenciar las decisiones de la Corte.
En realidad,
esto está
no, pero
no debería.
Es civilizado lo que está diciendo que hizo fue y habló con ellos para tratar de convencerlos, punto. no pues los sí, presionó.
Pero en realidad,
al final de cuentas, votaron como
quisieron. Eso no lo sabemos. Eso no sabemos si no los presionó. Habló con ellos, cosa que ya de por sí me parece que no es correcta, porque el presidente no tiene por qué decirles a los ministros cómo actuar.
Tú chúpasela a la oposición, güey. No, o sea, todo.
No, pues tú ve y chúpasela. Tú ve y chúpasela. ¿Cómo se llama el chiringuito? ¿Qué es lo que se comió? No, chin, es que, bueno, son poderes independientes, Eduardo. Eso es anticonstitucional, perdón.
Bueno, pero el diálogo entre poderes no está prohibido.
No, no es bueno, pero imagínate, entrada, no pude hablar
no es con... inconstitucional,
oye,
¿eh?
Pero no pude hablar con dos y además no me hicieron caso porque son chuecos. Entonces, los que no se pliegan a mis deseos son chuecos. Esta es la costumbre del presidente, de cualquier persona que se interponga o de alguna manera cuestione lo que él quiere o sea, ya es mala y es chueca, y cuánto gana, y que nos explique quién lo contrata. No, o sea, de verdad.
Por Dios, mi estimado, está quita precioso. Así sucede. No te pongas mal, así que ya viene. Sucede. Ya viene el Día del Padre este próximo domingo, y ahí podrás.
Así es.
Podrás celebrar regalándome por primera vez en un Día del Padre lo que yo me merezco.
Mira, ¿sabes
un
qué?
Kit
después
de Bombivant.
Sí te voy a regalar tu kit de Bombivant y les sugiero que compren el suyo porque hay descuento en Bombivants del mundo para que consigan
se abre una nueva
kits.
Era, una nueva era.
Si así los desean, ya pueden buscarlos y bueno, pues con ello arrimarse al mundo del beber bien bebés. Así
oye,
que
pero eso me pone una situación en desventaja y en un compromiso, papito. Yo te tengo que regalar a ti también algo, Padre Santo, este domingo.
¿Algo del Día del Padre? Pues así mira, es. Te voy a decir una cosa. Lo que vamos a hacer es que yo llevo el kit y tú pones las botellas, ¿no?
¡Hecho!
¿Qué te parece?
¡Hecho! Me encanta, me encanta
hacer
la idea.
Cócteles.
Así lo haremos. Fíjate que tengo un cuate que me pidió una receta de cóctel con rompopito.
Pues
es un reto que te lanzo. ¿Eres capaz de hacer un cóctel con rompopito incluso?
Fíjate que sí podría. Déjame buscar una botella de rompopito.
Pero que sea rompopito negro.
No, porque la marca de rompope
bueno,
que
amarillo,
yo prefiero
amarillo.
No produce el rompope negro. Rompopito negro.
Oye, ¿y este domingo qué vamos a chupar?
Unas gruesas.
Pues a ti te gusta
presidente.
El negro. Te gusta el Negroni, ¿no?
Me encanta el Negroni. Pues y no lo sé preparar. Eso sí quiero, de verdad, que me enseñes a preparar un Negroni.
Lo
voy a hacer con mi kit Bombivant.
Bueno, ¿pero qué vamos a chupar? Señor presidente, ¿qué vamos a chupar?
Unas gruesas.
Pues sí, si no, qué chiste, la verdad, me encanta eso. Me parece muy bien, presidente, les agradezco. Y aprovechando antes de ir a corte, les recuerdo, hay que votar por Sofía Rivera Torres en la Casa de los Famosos México. La votación inicia hoy a las 9:30 de la noche y termina a las 12:00. De 9:30 a 12:00 de la noche en lacasadelosfamosos.tv. Ahí encontrarán cómo votar. Voten por ella. Y todas las mujeres, apoyen, únanse. ¡Acabemos con el heteropatriarcado de estos güeyes!
Oye, ¿sabías que, por ejemplo, un dentista acusa a Poncho de Nigris de no pagar un tratamiento dental? Lo tenemos en los chismes de hoy. No,
déjalo.
Y dicen que Sergio Mayer tiene implantes en las nalgas.
Mira, es un juego esto, o sea, no hay nada de fondo en realidad. A mí los dos me caen a todo dar, Sergio y
Sergio
y
se rellenaba el calzón.
Los dos se rellenaban el calzón cuando estaban solo para
entre
mujeres,
ellos.
La trusa, la tanga, uh-huh, pero uh-huh. Aquí lo importante es que siga en la Casa de los Famosos Sofía Rivera Torres, que se está enfrentando a estos dos. Qué duelo, qué revolución armó Sofía en la casa, estoy sumamente orgulloso de ella, pero la queremos seguir viendo. No me digan esas groserías. Ya no lo voy a repetir porque ya sé cómo son ustedes. Se
que, ya,
de la,
que ya no quieres que regrese y que China libre.
Exactamente. Ajá. Y que el estaca aproveche para reemplazar.
Ir a sodomizarte, no. O sea, no lo hago.
La única que me sodomiza es Sofía.
Le voy a ofrecer algo de chupar, eso sí. Un Negroni.
Un Negroni, eso está bien. Eso no tengo bronca cuando hagamos nuestra convivencia de Día del Padre y Kit Bombivant. Bueno, arroba la corneta FM si quieren participar en nuestro top 10 que hoy se va a llamar...
Ando tan roto que... Mande por favor sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita del programa. Ando tan roto que... Voy por unos cigarros, ahí te encargo a los niños, luego vuelvo.
Ando tan roto que ya hasta se me acabó el chupe, pero ahorita te saco el café, Estaquita.
Sácale, tonta, qué horror. Bueno,
vamos y venimos.
Ahorita regresamos.
Esto es
La Corneta. Damas y caballeros, llegó ese momento que esperamos semana a semana, el momento en el cual Gabriela Camacho, Gaby Cam, nos dice qué ver. ¿Qué ver?
Buenas.
Este fin de semana. ¿Qué ver?
¿Qué ver? Este fin de semana, ¿no? ¿Qué pasó, Gaby Cam? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, compañeros? ¿Dónde? Qué gusto saludarlos.
Cuéntanos qué ver.
¿En dónde estás ahora, Gabriela Camacho? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué exótica locación? ¿En qué país lleno de celebridades? ¿Dónde estás?
¿Con qué estrella?
En la sala de mi casa, gracias. Adiós.
Ah, ok. Bienvenida desde la Ciudad de México. Gabriela Camacho. Bueno, díganos, señorita Camacho, ¿qué es lo que nos recomienda ver este fin de semana?
Oigan, hoy hay una sección ñoña. Yo no puedo no ñoñar esta semana porque finalmente llega Flash a Cinemex. Seguramente han oído hablar de esta película porque ha tenido algunas controversias alrededor, por llamarle de alguna manera, una película que pues tenía mucho tiempo planeándose y de pronto en esta pues en este subgrupo, digamos, de DC, donde se desarrollan todas las películas, tuvieron cambios de directores, se cancelaron un montón de proyectos y Flash pues fue una de esas películas que uno decía, sí la vamos a ver o ya la filmaron. Porque además se cancelaron proyectos que ya estaban hechos, muchos de ellos ya estaban hasta filmados. Y bueno, luego pasaron otras tantas
Espérame, Gaby, porque el nuevo puso Flash Gordon, no es Flash Gordon. No es Flash Gordon.
Flash,
el personaje
viejísimo.
Flash Gordon es el de la rola de Queen, pero no.
¿Por qué no hacen Flash Gordon, güey? O sea, eso sí lo querría ver. ¿The Flash qué? Pero Flash Gordon otra vez, eso sí me gustaría verlo para que veas.
Flash Gordon. Quiero recordar, había una película donde el sueño era conocer al actor de Flash. Quiero recordar cuál era. Si alguien se acuerda que me lo diga.
Es en Ted, el osito de Flash.
Ah, claro, sí.
Conocen a Flash y se meten coca con Flash en una fiesta y arman un follón espantoso. Wow. Se fue muy buena esa película. Sí. ¿No has visto Ted? ¿Nunca viste Ted, Eduardo?
Me encanta, soy fan.
Es muy bonita. Muy divertida. Una de mis frases de película favoritas es cuando sale el oso de peluche que tiene una novia en el supermercado y es así de super barrio bajero de Boston. Y entonces le dice, ¿qué estabas haciendo ahí atrás con tu novia? I fucked her with a parsnip. Y ahí búsquenlo por ahí. Pero,
la novia se llama algo como Tammy Lee, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Sí, y es terrible. Esa escena es terrible porque Ted es muy grosero. Pero bueno, estábamos hablando de The Flash, perdóname.
Estábamos hablando de The Flash, así es que bueno. Después de todo esto que ya les estoy contando, vinieron muchas controversias alrededor del protagonista, que es Ezra Miller, la verdad es que un gran actor, un tipo que... Oigan, tengo una cosa que decir. Estábamos enlazados por teléfono por temas de conexión, pero creo que me puedo conectar ahora mismo para que lo escuchen mejor.
Conéctate.
Conéctate. A ver,
nosotros,
voy a colgar, si algo suena raro, aquí sigo.
Y nos sigues platicando acerca de esta película Flash, de la cual ella dice que es muy controversial. Pero yo no tengo ninguna información en mi radar, así que estoy muy atento esperando a que Gabriela Camacho nos explique Flash, por qué ha sido controversial Flash.
Cuyo superpoder es nada más moverse rapidísimo, ¿no?
Sí, eso lo tengo claro.
Que se mueve súper rápido. ¿Pero qué clase de superpoder es ese? ¿Qué podrías hacer si te puedes mover rapidísimo?
Vamos, un montón de cosas, ir para acá,
¿pero
para
qué?
Allá, robar sin
o sea,
que
llegar
vean,
más rápido al trabajo. Ya llegué.
Terminar rápido. Lo que sea que tengas que hacer.
Irte de una fiesta sin que nadie te vea. ¿Dónde está José Ramón?
Eso lo hago yo con frecuencia. Le llamo aplicar la fantasmal o la bomba ninja.
La bomba ninja es muy buena.
Es ya con una bola de borracho, te pones a despedirte y nunca te vas, güey. No,
pero espérate, no ni más platicar, ya échate una conmigo. De hecho, no hay que despedirse de las fiestas. Hay que levantarse y caminar lentamente hacia la puerta, abrir y salir.
De espaldas.
Y ya.
Gabriela Camacho, cuéntanos por qué es tan polémico Flash.
Estoy de vuelta. Pues miren, pasaron muchas cosas alrededor de esta película, algunas de las que preferiría no hacer demasiada mención, que tienen que ver con su protagonista Ezra Miller, y que durante mucho tiempo, pues la gente, digamos que tuvo un escándalo tipo el de Johnny Depp, Amber Heard, pero bastante más grave.
¿Es Mamila?
Ezra Miller. Ezra, con R.
Perdón, es que no se oye bien, disculpa.
Perdón, no, está bien.
Y bueno, tuvo varios problemas él en ese sentido. Ajá. Y entonces, pues hubo mucha especulación de van a cancelar la película porque pues sí parecía que él podía dañar la publicidad de la película. Pero finalmente, como aquí se reseteaban todas las películas que se habían hecho de superhéroes de DC Comics, pues ni modo que no la sacaran, ¿verdad? Así que aquí estamos, algunos meses después, con Flash. ¿Me escuchan bien?
Sí, súper bien, de hecho, durísimo.
Doña Gaby.
Dígalo.
Doña Gaby, ¿qué trae puesto? No nos oye.
Un vestido.
No nos está oyendo.
No, sí, sí,
no
sí,
nos
sí
está... nos oye. Ah, sí nos oye. Oigo. Ah, ya, ya, ya. Ya pensé que no nos oías. A ver, entonces, ¿pero qué hizo Esma Miller? O sea, fue para meterse en tantos problemas.
Pues lo tiene algunas denuncias de acoso. Por ahí hubo alguien que acusó de secuestro, creo. Hubo un tiempo en donde semana tras semana tenía altercados en bares, en la calle. Entonces, la verdad es que sí tuvo una etapa muy oscura donde él también salió a decir, perdónenme, ya estoy tratándome. Y decidieron lanzar la película. Que, ¿por qué decidieron lanzarla? Bueno, pues porque es, digamos, que el pilar de muchas otras películas que van a salir de este universo de DC. Y déjenme contarles un poquito de qué trata Flash, porque está inspirado en unas series limitadas de cómics que se llaman Flashpoint. Que tú decías, bueno, ¿Flash qué, no? Nada más puede correr rápido y ya, y hacer cosas a gran velocidad. Pero él descubre en esta serie de historias que cuando corre más rápido que la luz puede viajar en el tiempo.
Claro, eso lo dijo Einstein precisamente. De hecho, él dice que no se puede viajar más rápido que la luz. Que si te acercas a la velocidad de la luz, se empieza a detener el tiempo. Es una de las cosas más interesantes y paradójicas.
Entonces, Flash sí lo puede hacer. A Flash la física le vale madre.
Se la pasa por el orto.
Así, para empezar, se quemaría toda su ropa si corriera, ¿no?
O sea, nada más de la fricción. Sí.
Además.
Sí, hay muchas cosas que físicamente son imposibles. Pero, de hecho, justo esta semana en De Película tenemos un reportaje sobre eso, sobre las cosas que impedirían que Flash fuera real. Pero bueno, la historia detrás de esta película, que además es dirigida por un argentino llamado Andy Muschietti, es que él decide viajar en el tiempo con su velocidad para evitar la muerte de su madre, que él piensa que es lo que lo ha marcado toda su vida. Y entonces, en este intento, pues empieza a abrir universos donde se encuentra con personajes como el Batman de Michael Keaton. ¿Pueden creer que vamos a volver a ver a Michael Keaton como Batman?
No me digas.
Tantos años, ¿no?
¡Qué alegría!
No, pero Michael Keaton no hablaba así.
Pero
siempre
viejito.
Tenía la boca abierta, eso me da mucho conflicto.
Siempre tenía la boca abierta.
Para lo que se ofrezca.
Porque nunca cierra la boca Michael Keaton, fíjate un día, en una película.
Nunca me fijé en ello, pero ahora que lo dices pondré atención.
Y ya no lo vas a volver a ver igual. Pero bueno, regresa Michael Keaton, hay una nueva Supergirl que es Sasha Calle, que es una chica colombo-americana. ¿Así se dice?
Ajá.
Sí.
Y la verdad es que es una película muy entretenida, es una película que pues toca estos temas que creo hoy están muy de moda, de querer cambiar el pasado, de no encontrarte contigo mismo, de cómo las cosas pues tienen que pasar como pasan, no hay otra, ¿no? No es que uno tenga la opción de, bueno, ¿sabes qué? Si yo hubiera cambiado esto. Entonces, esta película justo juega con eso, tiene muy buen elenco, está Maribel Verdú, que es la mamá de Barry Allen. Ezra Miller hace dos personajes, porque se encuentra consigo mismo en otras circunstancias completamente diferentes y se vuelve su propio mentor, lo cual es bastante interesante. Y pues es una película digna de superhéroes, creo yo, y que nos marca lo que nos va a traer DC de aquí en adelante, que creo va a ser un poco más oscuro. Ñoño va a seguir siendo, pero menos de lo que hemos visto hasta ahorita, amiguitos.
Ok.
Así que yo pienso que sí, Flash es una recomendación para todos, sobre todo porque es un superhéroe de esos que sí siguen siendo universales, ¿no? Que no es alguien que acaba de surgir y que nadie conocía, que está pasando también mucho en la televisión y en el cine, sino que es pues un personaje que todos sabemos clásico. Quién es y que tiene su encanto, ¿no?
Oye, ¿y dónde está? ¿En cines, en plataformas? ¿Dónde se puede ver Flash?
Flash está en Cinemex, ahí la pueden disfrutar. Pero también tengo una recomendación de plataforma que siento venga. Es perfecta para ustedes.
Eso, a ver.
Ok, venga.
Esta es una serie que pueden encontrar en Apple TV Plus que se llama Platonic, es decir, platónico. Estaquita, ¿nos puedes explicar platonic. Qué significa ser platónico?
Un amor platónico, es ese amor inalcanzable, al cual incluso nunca se le dice, ¿no? Nada más estoy enamorado platónicamente de una persona, o sea, es un amor, es una especie de amor imposible, ¿no?
Así es.
Esto ahora... viene de Platón, sí. Que decía que los objetos y las cosas que hay en el mundo son imperfectas, que solamente aquellas que son perfectas existen más allá de lo material. Lo expone muy bien en el mito de la caverna, en donde dice que nosotros entonces, vemos solamente el reflejo o la sombra que proyectan las cosas perfectas en la realidad.
Pero en realidad no podemos obtenerlas, por eso de ahí que sean platónicas. Ahora, también está el amor platánico, ¿no? El que realmente solamente existe en tu mano.
Platánico.
Y a ese se le dedica, sí, o sea, el amor platánico. Pero ese es Es harina de otro costal, Gabriel. Entonces, ¿por qué no nos dices de qué se trata Platonic?
Y sobre todo, a mí lo que más me gusta es el platón de pozole.
Sí, claro. Muy bueno. Qué rico. La verdad.
El platón de pozole adelante, blanco continúa, es el que más me gusta a mí.
Uy, ahí vamos a dejarlo. Ese es delicioso, el guerrerense.
Así es.
Bueno.
Pero bueno, volviendo a la serie. Gran explicación la que dieron, queridos compañeros. También, yo he estado leyendo sobre esto porque a mí me llamaba la atención que los americanos usan mucho ese término de platonic cuando se refieren a amigos que son como amigos con los que no hay nada. No necesariamente hay ni siquiera una atracción física ni nada.
O sea, simplemente como el son amigos. ¿Usted?
No. No voy a responder esa pregunta, ¿verdad?
Okay, perdón.
No vamos a confirmar ni a negar esa información.
Correcto. Mantengamos lo nuestro en secreto, Gabriela.
Así es. Te voy a cambiar el nombre.
Exacto. Bueno, luego hablamos de eso, pero estábamos.
Bueno, entonces, volviendo a la serie.
El término, platónico. Entonces, en Estados Unidos, lo de platónico.
Sí, se usa mucho como cuando te dicen, sí, es platónico. En inglés tiene que ver con, pues no hay nada entre nosotros, nos llevamos muy muy bien y solo somos amigos. Estuve leyendo eso y así es. Y esta serie es muy divertida. Básicamente es divertida, eso es lo que hay que decir, porque la verdad la premisa es bastante sencilla. Son dos amigos que ella decide hacer una vida familiar muy arraigada, tiene sus hijos, es muy cercana a su esposo. Ella es interpretada por Rose Byrne. Y decide, en algún momento descubre que este es su mejor amigo de toda la vida, que es Seth Rogen, se acaba de divorciar, y pues uno en la serie descubre que ellos dos se dejaron de hablar porque ella en algún momento le dijo, es que esta mujer con la que te estás casando no es una buena persona. Entonces, típico drama de que según tú le puedes decir todo a tu amigo, pero ahí te das cuenta de que realmente no, y que pues siempre van a creer lo que quieran, y pues ya la vida les dará la razón o no. Y eso es lo que pasa aquí, ellos se pelean, porque ella le dice, esta mujer no te conviene, pasan los años y ella descubre que él se está divorciando. Así que lo vuelve a buscar para tener esta amistad y pues los dos tienen dos vidas completamente distintas. Ella es de familia y demás, él es tiene un negocio de cerveza, pero es el clásico chavo que se la pasa bebiendo y empieza a tener una novia mucho más joven. O sea, es un tipo que vive esa misma etapa de la vida de ella, pero completamente distinta. Entonces, es muy divertido porque se reencuentran. Y cada uno le enseña al otro, pues todo lo que se está perdiendo con la vida que eligió. Que no es mala ninguna de las dos, simplemente son distintas, ¿no?
Okay.
Y es súper divertida la serie porque pues la ves a ella lidiando con su esposo, ¿no? Pero al mismo tiempo se va a poner hasta el cielo, ¿no? Y demás. Entonces, como que al esposo le cuesta trabajo entender que ella está volviendo a ser la persona que era con él, ¿no? Con su amigo. ¿Qué? ¿Eh?
¿Qué? Se va al bar con él. Es que tenemos unos problemas técnicos hoy espantosos.
Hoy hace un día público, muy trabajoso.
Bueno, sí, suena bien la serie, mi querida Gaby Cam. Suena interesante. Yo creo que hay que verla. Una vez más, Platonic.
Platonic.
¿Tiene muchísimos capítulos?
No tiene muchísimos capítulos. Es que Apple TV Plus, esta plataforma, últimamente tiene mucho esta tendencia a estrenar 3 episodios de entrada y luego ya estrena uno cada semana. Entonces siguen estrenando episodios cada miércoles, pero pues en lo que llega ya estrenaron más. Así que es una buena recomendación.
Okay. Bien, entonces mi querida Gaby Cam, muchísimas gracias por la información de este fin de semana. No me pierdo Flash y Platonic.
Va a estar bueno. Gracias,
Gaby Cam. Son los problemas técnicos, pero no dependían
de mí. No, pues no son tu culpa. No son tu culpa, son problemas técnicos. Tú no hiciste nada malo. Bueno,
gracias
Gaby Cam. Ahí nos vidrios, bye.
Ahí nos vidrios, chao.
Nosotros regresaremos con más aquí a La Corneta. En breve tenemos para ustedes todavía muchísima información. Nos falta todo lo de deportes. Hugo Sánchez quiere ser asistente de Mario Carrillo en el banquillo del América.
Sí, lo dijo y además.
¿Tú eres americanista? ¿Qué opinas? ¿Te gusta la idea de que vaya Hugo Sánchez a ser chalán de Mario Carrillo?
Es que no van a caber en el banquillo. Hugo, su ego y Mario Carrillo no van a caber en un solo banquillo. Ni modo. Y yo sé que rimó, pero no va a suceder. Además, el América ya buscó a Raúl Jiménez. El delantero va a decidir si permanece en Europa o regresa a las poderosísimas Águilas, a las cuales ya nos le. No, ya les voy otra vez, sí, cierto.
Ya le vas a la América.
Le había ido nada más a Guadalajara en lo que perdían.
Oye, pues tú que cebas todo lo que apoyas, apoya a Sergio Mayer y a Poncho de Nigris.
Voten por Sergio Mayer en la Casa de los Famosos.
para que pierda y entonces se salve Sofía Rivera Torres y pueda continuar en la casa más famosa de México.
Entonces voten por Poncho de Nigris o por este.
No, no digas que voten, nada más di que tú los apoyas y ya para que les caiga la maldición del estaca.
Bueno, y además, el dibujo de un pene gigante en la Roma antigua deja ver que todos somos una bola de escuincles estúpidos.
El hombre que se quedó atorado dentro de una nube durante 40 horas. 40, ah, no, perdón, minutos. 40 horribles, terroríficos minutos. Y el dueto del año, ¿eh? Alex Lora, el emperador del rock nacional, quiere armar un dueto con el músico del momento, Espeso Pluma.
Así es, Peso Pluma y Alex Lora dan un dueto, nos explicará más adelante Alex de qué se trata. Además, Lucía Méndez cuenta detalles sobre su primera cita, ¿sucedió el delicioso o no? Hace 2000 años.
Con el gran productor Pedro Torres, una celebridad en sí mismo. Le mando un saludo a Pedro. Y el top ten de hoy se va a llamar Ando tan roto que...
Ando tan joto que mande sus sugerencias a arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Ando tan roto que se me acabó el ponche, pero ahorita te saco el café. Y bueno, ahorita regresamos.
Espérame, quiero decir una también.
¿Tienes otro? A ver, vas.
Ando tan roto que vivo como rey en casa de mis papás.
Ya, por favor, consigue un trabajo. Tiene 50, pero bueno.
Arroba la corneta FM en Twitter. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, y ahora sí vamos a tener el dueto que todo mundo ha esperado en la música. Finalmente se van a juntar dos gigantes del canto.
De dos generaciones.
Dos generaciones de cantantes. ¿Ambos poseedores
de una voz espeluznante?
No, yo diría de una voz, ¿cómo te diría? No,
sí tienen fea voz, lo que tienen es un estilo increíble y único, pero la voz no es la mejor.
No, los dos cantan bastante feo y bueno, Alex Lora, el legendario Alex Lora, ya habló, ya levantó la mano y dijo que quiere hacer un dueto con el mismísimo Peso Pluma, el muchachito que es la sensación del momento a nivel mundial. Adelante, Alex Lora, ¿qué planeas hacer con Peso Pluma?
Bueno, pues haremos una rola juntos para ver quién canta más feo de los dos. Pero pues para mí es un honor que comparen mi voz con la de otros intérpretes, porque pues yo siempre he considerado que yo grito pues, como Dios me da a entender, ¿verdad? Yo originalmente cuando el grupo empezaba, cuando Three Souls, pues yo más bien nada más tocaba la guitarra, ¿verdad? Pero en alguna ocasión pues ya no teníamos cantante y ¿qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Pues que cante Lora, pues ese güey medio mastica el inglés, entonces shake it up baby, twist and shout. Entonces ahí fue que me pasé a dar de gritos, ¿verdad? Pero yo originalmente nada más tocaba la lira. Pero pues con el tiempo he agarrado callo y ahora pues ya mal que bien sí entono mi voz a las rolas, aunque no tengo una voz así que digamos muy privilegiada, pero mi voz va exactamente de acuerdo con la música que yo interpreto.
Correctísimo. Bien, tiene toda la razón. Inobjetable todo lo que dice el maestro Lora, sí. De verdad. Y bueno, es un estilo y es una voz inconfundible en nuestro país. Es el pilar del rock nacional.
Y Peso Pluma, yo no sé si tengamos el audio nuevo, pero en algún momento alguien sacó por ahí un audio de Peso Pluma sin la música, sin los procesos, sin el autotune y demás. Y sí suena pues medio chistosón Peso Pluma. Digamos que tampoco tiene la gran voz, pero bueno, como bien dijo Alejandro Lora, el asunto es el que crea las canciones, el que las compone, las toca, las interpreta, y no se trata siempre de tener la gran voz, se trata de comunicar, y vaya que ha comunicado Peso Pluma, y vaya que Alex Lora lleva años y años y años como el indiscutible representante máximo del rock mexicano.
Yo creo que el Three Souls in My Mind, que fue como inició la banda que hoy conocemos como el Tri de Lora, debe de estar cerca de cumplir ya 50 años de existencia, sí. o si no es que ya los cumplió, no recuerdo si tocaron en el Festival de Avándaro, pero bueno,
creo que sí tocaron en Avándaro, creo que sí tocaron. Entonces, en Avándaro y
medio siglo de rock and roll.
Porque es el tri, ¿no? Eran los Three Souls in My Mind, pero es el tri. Y mi modo quedó mejor el nombre del tri. Pero la verdad es que durante toda mi vida, Alex Lora ha seguido haciendo lo que hace, el rock and roll. Sigue trepándose al escenario, sigue emocionando, la verdad, porque su música trasciende el tiempo.
Sigue innovando. Escuchen ahora la idea que trae, que es romper un récord Guinness. Adelante, maestro Lora.
Y ese día instituiremos el Día de la Mentada. Porque existe el día de... Pues porque es algo... Y aparte es... O sea, es universal, la mentada. Y existe el día del taco, el día de la canica, el día del... Entonces es absurdo que no existe el día de la mentada. Entonces el 1 de octubre quedará instituido como el día de la mentada. Y aparte, pues marcaremos el récord Guinness de la mentada multitudinaria más grande de la historia. O sea, es histórico porque pues toda la raza que va a estar en la arena de la Ciudad de México me la va a recordar, como siempre me la recuerda en todas las tocadas, pero ahora estarán las personas de Guinness para marcar el récord.
¿Qué tal?
O sea, esta mentada se la consiguió para que sea autodirigida, autoinfligida, esta mentada. Oye, me escribe Elías Garfias de la Sociedad de Autores y Compositores y confirma que sí, efectivamente, Alejandro Lora estuvo en Avándaro, estuvo tocando...
En ese icónico en Avándaro, festival. En
ese legendario concierto, así es.
Wow.
Entonces, no, pues bueno.
Ya tiene más de 50 años el trillo, sospecho. Pues muy bien por Alejandro Lora, que va por este récord Guinness. Y lo que más me gusta es que no está proponiendo que le mienten la madre a alguien más que a él mismo.
Está
bien. O sea, la mentada más grande contra Alejandro Lora.
Está bien, me gusta su estilo.
Yo he ido muchas veces a tocadas del tri, los he visto en el escenario un montón de veces. Nunca deja de entretener y nunca deja de innovar Lora. De verdad, mis felicitaciones y mis respetos por lo que está haciendo.
Hace lo que le gusta y lo hace bien, así que un abrazo al maestro Lora.
Se le habrá pasado bien por la vida.
También, ¿sabe qué? ¿Sabes qué, Alex? Digo, ya que la pediste, pongo mi granito de mentada, así que ya sabes.
Para acompañarte en esta cruzada hacia el libro Guinness de los récords.
Exacto.
Ok, lo que me interesa saber es cómo van a traducir al inglés mentada de madre. Está difícil.
Mentada de madre, porque además de todo, mencionar a tu madre en inglés, pues no quiere decir gran cosa.
Porque mentar tiene como sinónimo mencionar.
Bueno, en el habla inglesa sí hay los famosos motherfuckers.
Pero eso es otra cosa.
Es muy cercano a la mentada de madre, porque es mandarte a que hagas eso, ¿no?
Esos somos nosotros, ¿no? Los verdaderos motherfuckers, ¿no? Los padres de familia. Sí, los verdaderos, exacto. Auténticos motherfuckers.
El Día del Padre es cuando se celebra The Real Motherfucker.
Exactamente. Pero bueno, no sé cómo se lo van a hacer, ya lo veremos cuando rompa el récord Alejandro Lora. Pero ahora vamos a hablar de mi querida Lucía Méndez, que siempre es muy divertido escucharla hablar y convivir con ella. Estuve yo ahora en los programas del Canal 5 y qué personaje tan increíble es Lucía Méndez. Ahora se le dio por hablar de su primera cita con el amor de su vida, el productor de televisión Pedro Torres, y de comerciales y de películas, de muchas cosas más. Esto dice Lucía Méndez del amor de su vida, ¿eh?
¿Qué le viste a Pedro Torres?
Torres estaba gordo.
O sea, de venir de Mickey a estar con Pedro Torres.
Pedro Torres estaba gordo, tenía la nariz aguileña, ceceaba, porque ya ves que cecea, ¿no? Pero cuando yo lo conocí en los estudios Universal, él dirigiendo un comercial con Max Henrum, y lo vi cómo movía las cámaras, cómo tenía...
Las luces,
las cámaras, el catering, el sentido del humor, lo simpático que era, todo. Yo pensé, dije, híjole, este de verdad que me gusta.
O sea, lo admiraste, ¿no? Lo admiraste.
Yo necesito admirar para creer. Regresa de Acapulco, Miki se queda con Mariana y regresa de Acapulco, me invita a salir y a mí me gustaba Pedro, ¿no? Dije, no, lo bajo de peso, lo opero la nariz.
Un
Armani, porque él usaba cosas como muy anchas, bravo. Sí. Un Armani y queda como mi príncipe azul. Bueno, para no hacerle todo largo.
Eso hiciste.
Agarramos la jarra.
Y claro.
Y sucedió el delicioso.
Claro, en la primera cita, Lucía. Claro.
Así de aventada.
Y lo mejor, Liz, quedó embarazada la primera, en la primera cita, la primera noche, embarazó Pedro Antonio.
Pedro Antonio.
Wow. Quedó embarazada y al medio.
Y lo mejor. ¿Por qué dijo y lo mejor?
Lo mejor es que no usaron preservativo.
Eso, es que eran otras épocas. No sé si se fijaron en el audio. Mencionó que Pedro Torres estaba haciendo un comercial de Max Headroom. Si alguien se acuerda de Max Headroom, es un ruco o ruca, igual que nosotros y Lucía. No, Lucía no. Pero bueno, es una persona de otra generación. Max Headroom era un personaje de una campaña de refrescos, que era una cabeza en un monitor, que de pronto como que se trababa y demás. Y pegó durísimo en Estados Unidos y en México también, como un personaje que salía en, creo que en
no, TV, un personaje, ¿no? Era la obra de Max Headroom. Era un personaje no humano que hablaba con un ser humano, pero era virtual, era digital, y eso fue muy innovador a finales de los 80. Yo creo que es cuando estamos hablando, principios de los 90 quizá. Pero sí, ya súper, súper llovió de aquellos entonces.
Que además, Maximum Headroom es un terminajo de estudio de audio. Mientras más potencia tiene un amplificador, se dice que tiene más cabeza, más headroom.
Bueno, entonces, también en los puentes en Estados Unidos, Max Headroom, el espacio para que pase un camión, la altura máxima que tiene.
Lo que tienes hacia arriba, ¿no? Pero yo creo que el personaje venía de la cuestión tecnológica, y hablaba, se trababa y decía, era una mamá de viejillo, ¿no?
Pero bueno, fue un exitazo.
Me llamó la atención que mencionara Max
Headroom. Era modernísimo en esos entonces.
Me recordó algo de mi pasado, muy remoto.
Muy bien, bueno, damas y caballeros, llegó el momento del Top Ten aquí en La Corneta. Gracias a todos los que participaron enviando sus propuestas vía @lacorneta.fm. Esto lleva por título: Ando tan roto que...
Ando tan roto que... ¿Roto, o sea, es acá empobrecido, jodido? ¿No traigo lana?
Fíjate que está medio extraño, porque también, ¿te acuerdas de Chucho el Roto? Una novela muy famosa. Roto, sí. Se le decía antes a la gente rica.
Sí,
tú eres un rotito.
Que así se decía rotito.
Ajá. A los riquillos.
Exacto.
Pero pues no sé por qué ahora lo pusieron así, ando tan roto que... Ya ves que las palabras van cambiando su significado.
Así es.
Vamos a la número.
Ando tan quemado que... ok. Ando tan roto, güey, que son 20 para la una en vez de 35 para las dos. ¿Qué bueno?
20 para la una en vez de 35,000 para las dos. No, pues sí, andas bien bruja.
Sí, se anda muy jodido, la verdad.
Andas bien jodido. Ya nadie dice ando bruja, ¿verdad? ¿O todavía?
No, eso es como de nuestros papás. Papá. Alguien anda bruja, es como de,
sí, de la película 60, de Tintán, y así.
Andas muy bruja. Sí,
oye, qué
bruja,
calor hace en la Ciudad de México. Ya no puedo, me estoy deshaciendo, de verdad.
No saben lo molesto que es verlo, porque el güey está desnudo todo el pinche programa, güey. Está ahí, sí, es muy molesto estar viendo el monitor y ver al viejo este ahí.
No me digan que le perturba y siente cosas donde está quitada. No, pues, todavía siente cosas de ver al Videgaray encuerado. No, pues me sorprende.
Un poco de náusea. Sí, sí, náusea. Y así,
náusea, pero bueno, náusea ante la erección que le provoca. Vamos a la número 9.
La número 9. Ando tan roto que...
Hoy toca sexo artesanal.
¿Cómo
hecho
es
a
ese?
Mano.
Ah, ok. Wow. Fíjate, ando tan jodido que hoy me toca cenar carne cruda.
Y viva.
Viva.
Es lo que hay, esta quita, es lo que hay.
Ando tan jodido, lado, tengo que sacar
más
dinero,
correcto,
¿no?
Es más atinado, ando tan jodido que
sí,
tan roto.
Ni modo.
Bueno, vamos a la número
8.
Ando tan roto que... Esta es la número 8. Mi corazón dice... Vámonos a empedar. Mi hígado dice, estoy listo. Y mi cartera dice, ¡ah! Y mi pene dice, si quieres chupar algo, esto es lo único que hay. No.
Híjole. Qué barbaridad. Qué grosero. Vamos a la número
7.
Ando tan jodido, paps, que me siento tan vacío como un libro de Jordi Rosado. No, pero los libros de Jordi Rosado han ayudado mucho a México.
Nomás como
chiste,
con
la masturbación.
Además, se vendieron muy bien los libros de Jordi Rosado.
Es el autor más leído en México, en la historia de la literatura mexicana, se llama Jordi Rosado. Por encima de Octavio Paz, de Juan Rulfo, de Carlos Fuentes, de José Agustín, de quien usted quiera.
Más gente ha leído a Jordi Rosado
que a todos ellos. Efectivamente.
Y nuestro presidente es López Obrador. Muy bien, vamos a la que sigue, que es la número...
¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué?
6.
La número 6, ando tan roto que... pues ni pedo, o sea, voy a inventar otro mail para tener Netflix gratis otro mes, güey.
No, espérate, no des ideas.
Oye, ¿tú sabes que subieron las acciones de Netflix durísimo con este asunto de que ya no se pueden compartir los las cuentas y demás? Que además está bien, porque estarle robando, aunque sea una compañía muy grande, está robando. ¿Quieres un servicio? Págalo, cabrón. O sea, la neta. Y subieron las acciones muchísimo. Se apreció en el mercado Netflix durísimo pues con este asunto.
Porque va a tener más capital, va a tener mayores ingresos.
Correcto.
Bueno, vamos a ver el número.
No robar está mal. Es una ¿5? Gran, o sea,
yo estoy
robar
de acuerdo
robar
contigo. Yo pago todos mis servicios de entretenimiento.
¿Sabes que yo hasta pago unos que ya ni sé que tengo? El otro día estaba viendo un estado de cuenta y veo unas cosas, Apple Bills, que digo, ¿y esto qué es, güey?
¿Esto qué es? ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto lo estoy pagando? ¿Lo veo?
200
no lo
varitos
veo
por acá, 200 por allá. O sea, y me puse a hacer cuentas.
Sí suma,
y,
sí suma.
Es un lanal y tengo que un día de estos ponerme a matar esas cosas, pero bueno. Ahí estamos en la que el número, ¿qué?
Ando tan jodido.
¿5?
Ajá.
Que no, que me da esa pena esta pobre muchacha. Mira, pobre muchacha, no tiene ni para ropa. Le voy a poner un billetito en la tanga, aunque sea el último que tengo. Pobrecita. Híjole,
pobrecita. Fíjate, ando tan roto que voy a gastármelo en joyas. O sea, con la esmeralda, la perla y la rubí, güey.
Pues yo me voy a subir al table. En una de esas es chicle y pega. Y paga.
Bueno. Yeah.
Sigue la número.
Iguanas en el tubo es lo mismo que pájaros en el alambre, ¿no, verdad? Vamos a la que sigue, que es la número...
Hay iguanas en el tubo.
¿4?
No digas nada, hay iguanas en el tubo.
Ay, ando tan jodido que lo único que me pude comer fue la concha de la abuela.
No me digas.
Ando tan jodido que...
¿Y las natas del abuelo?
Híjole, espero que no. Fíjate que no me supo, ¿eh? No me supo.
¿No?
Pero en una
¿no
de esas...
¿No supo a supo?
Híjole, supo a supo. La número...
¿3?
Número 3, ando tan roto que voy a tener que comer más sano, de verdad.
Come sano, está acá. Tú comes sano diario, ¿no? Por eso parece sano.
Y tú hueles sano, o sea, de tanto que comes sano.
Sí, tú te ves sano.
Sí. Parece sano, Eduardo. Sí.
Bueno, vamos al que sigue, que es la número... Bueno, antes déjenme decirles esta. Ando tan jodido que nadie me quiere ni fiar las pechugas, ni las patitas, ni nada.
Las pechugas
y ahora sí.
Y las patitas.
¡Finalmente la número 2!
Ando tan jodido que el Kevin y el Brian se subieron a robar y me ofrecieron unas monedas. O sea, de plano...
Ah, es que chido es el Kevin y el Brian, que a todo dar. Voy a usar el rascahuele de la revista en lugar de loción. ¿Todavía hay rascahueles en la revista? No sé. ¿Todavía hay revista?
¿Todavía hay revistas? Sí, ¿sabes que a mí me sorprende que luego en los aeropuertos todavía venden revistas?
Muchísimas.
¿Quién compra revistas?
Pues la gente que le gusta leer revistas.
Pero sí, o sea, ¿no te da flojera cargar una revista? Yo las revistas que leo las tengo en mis...
digitales.
Adminículos.
Es correcto, yo también hago lo mismo. ¡Vamos a la número!
1...
Anda tan jodido que cuando paso con mi novia por un restaurante, ella me dice...
¡Qué rico huele!
Sí, sí huele rico. Si quieres, pasamos otra vez enfrente. Mira, a ver, vamos a dar una
yo vuelta. Paro. Pasamos enfrente otra vez, qué difícil.
Para olerlo así de rico.
Yo recuerdo unas épocas de pobreza maldita. Mira, qué bruto, güey. Que sí, había que decir, bueno, yo creo que este fin de semana voy a cenar...
Yo alguna época estuve tan jodido y muerto de hambre que durante una semana me alimenté de muestras de supermercado.
Así.
Porque tenía muchísima, no tenía dinero, no tenía un centavo partido por la mitad, como decían antes.
No te metías al súper a comer muestras.
A comer quesitos, muestras de no sé qué. Ay, está muy rico este jamón San Rafael, gracias. Me volví a formar. No, pues, espérese, joven, ya le dimos.
Tenías que andar en diferentes, me imagino, tenías que ir a diferentes súperes, ¿no?
Diferentes súperes, pues sí, horrible, horrible, horrible. Pero bueno, damas y caballeros, el tiempo se acaba. Antes de irnos, quiero recordarles que hoy en la noche, a las 9:30, inicia la votación en la Casa de los Famosos México. Ahí les encargo que voten, por favor, para que se quede Sofía Rivera Torres, la amo con toda mi alma, pero no quiero que regrese todavía, quiero que siga poniendo en llamas la Casa de los Famosos, de verdad, nadie lo ha hecho más interesante que ella. ¿De qué hora es la votación? De 9:30 de la noche... a 12 de la noche, de 9:30 a 12 exclusivamente, y lo pueden hacer en la Casa de los Famosos MX,
Ay, déjame darlo bien porque si soy
un... O sea, güey, hace rato lo perdiste y otra vez, ¿de veras? ¿En serio? Bueno, aquí mientras busca eso, Eduardo, también les digo que los kits Bombivant tienen descuento para el Día del Padre. Así que dense una vuelta por Bombivants del Mundo y también en nuestra cuenta de Instagram, Bombivant, para que pues encuentren sus kits y los compren con gran descuento para celebrar el Día del Padre.
Regalazo para este Día del Padre. Bueno, ya tengo la dirección correcta para votar. Es lacasadelosfamososmexico.tv/vota. Entren a lacasadelosfamososmexico.tv y ahí los van a guiar de la mano a donde es la votación. Nada más que les recuerdo que es a partir de las 9:30 de la noche y hasta las 12 exclusivamente durante la pregala, la transmisión de Canal 5 y la postgala que pueden ver por VIX, por cierto. Bueno, ahí les encargo que voten para salvar a Sofía Rivera Torres y que siga generando esta diversión y estos cuestionamientos tan interesantes que la han hecho sin duda el ojo del huracán de la Casa de los Famosos, como decía ayer René Franco, mi estimado René Franco, decía, el programa se volvió ya el programa de Sofía Rivera Torres. Entonces, salvémosla para que no regrese todavía a la casa de todos ustedes y siga brillando en la Casa de los Famosos México. Bueno, ahora sí, nosotros nos vamos al nabo, ¿no?
Sí, yo creo que sí es momento. A la una, a las dos.
Bueno, el estaca se fue a chupar.
Unas gruesas.
Gracias, Pedro.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.